Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en la mañana de hoy me acompaña Cristal Díaz. Cristal Díaz, saludo, Cristal, bienvenida.
Gracias.
Cristal Díaz nos va a hablar de un concepto nuevo que tiene ella con otras personas que se llama Produce, PR o Duce. Produce Puerto Rico, Produce.
Eso es así.
Cristal, cuéntanos, ¿quién inicia esto? ¿Qué los llevó a ustedes a interesarse en esto? ¿Cuáles son tus intereses profesionales?
Claro, pues mira, Produce surge de la misma comunidad y de la necesidad de los chefs de querer consumir productos locales en sus restaurantes, pero con la dificultad de la falta de comunicación o lo difícil que puede ser hacerlo quizás por texto o por WhatsApp, como bueno, ocurre en la actualidad.
Y saber qué agricultores producen qué cuándo y cuánto.
Correcto. Hay un tema, ¿verdad?, que viene desde el punto de vista histórico de cuando se empezó a perder con la llegada de los supermercados ese contacto del consumidor final con quien produce su comida. Y eso pues es un tema histórico que me apasiona muchísimo. Esto, mi maestría es en la reconexión de chefs y productores locales, así que he estudiado el modelo en distintas jurisdicciones. ¿Quiénes estamos detrás de esto? Pues es un grupo bien variado y lo chulo es que entre todos nos complementamos. La idea tiene varios frentes. Esto es una idea que no es nueva. Esto lo han pensado, de nuevo, en otras jurisdicciones y en Puerto Rico mucha gente siempre tuvo la idea. Pero el chef Martín Lousao, que es el chef ejecutivo de Cocina Abierta, Nona, y del grupo culinario Cinco Sentidos, siempre quiso usar producto local en sus restaurantes y se dio cuenta que era bien difícil conseguirlo. No es imposible, se hace y se consume en producto local ahora mismo. Pero si ustedes ven el volumen y el día a día de un chef, pues es bien complicado comunicarse con 10, 15 agricultores, más el pescador, en toda la semana, para entonces negociar precios por text, para ver qué cantidad tienen de qué.
¿Y cómo llega ese producto a la cocina?
Correcto. Y entonces él se le ocurre que esto debería ser mucho más fácil con un tema tecnológico. A la misma vez está Francisco Tirado, que es nuestro otro socio. Francisco tiene una gran pasión por la logística. Él es uno de los creadores de el servicio de delivery más grande ahora mismo en Puerto Rico, que se llama UBA. Y UBA, claro, lo que resuelve es el tema del delivery del restaurante al comensal a su casa. Pero ahí está el tema de logística integrado y ahí es que Martín dice, espérate, a lo mejor él puede ayudar, aportar en esta otra parte de resolver la logística, que es lo más complicado y que casi nadie entiende, entre productores y restaurantes.
Estamos hablando de restaurantes y hoteles, cocinas de hoteles.
Sí, restaurantes, cocinas comerciales, ¿no? Eso incluye restaurantes, servicios de catering, hoteles, quizás hospitales, escuelas. Es comercial, ¿no? Esto inicialmente. Y que necesiten mucha cantidad de produce de una buena calidad. En mi caso, como comenté, tengo lo de la maestría, así que el año pasado Martín me hace el acercamiento para ayudarle con marketing de sus restaurantes y yo tengo esa pasión con el tema de conectar chefs y productores y la tesis, la conclusión fue que hacía falta una aplicación para conectar. Así okay. Que nos juntamos los tres y ahí es que nace Puerto Rico Produce. De ahí, pues, lo que estamos buscando es tratar de ayudar al productor a exponerse a más chefs y restaurantes que quieren comprar producto local, tratando en la medida de lo posible de tocarles el bolsillo lo menos posible, que es lo que usualmente hace el distribuidor. Hay mucha queja de, el distribuidor me cobra un montón y es el que más gana en todo esto.
O lo que nosotros llamamos también el
El
intermediario.
intermediario o el middleman, le tienen distintos nombres. Esto, estamos tratando de cerrar esa brecha, produce no siendo un agregador, sino un facilitador. Es una plaza de mercado, el productor sube su producto directamente, él es el que pone el precio, produce no se mete en a cuánto tú quieres vender lo que sea que quieras vender ahí. Pues porque reconocemos que el trabajo duro lo pasa el productor, así que el productor es el que debe decidir a qué precio quiere vender sus ingredientes. El restaurante, por otro lado, le estamos tratando de resolver el problema de que no tenga que enviar 15 textos y no sé cuántas llamadas para entonces poder ese back and forth, ¿no? De negociar precio y cantidades, sino que en una sola orden le puede comprar a distintos productores a la vez. Así que le ahorra tiempo al restaurante, al chef. En la compra tiene mayor acceso a muchos productos, a muchos productores.
Le da el servicio a uno o a varios productores por el otro lado.
Correcto, el otro lado es que el productor
Exacto.
solamente tiene, ¿verdad? Idealmente solamente sube su inventario una vez, después lo que controla es las cantidades que tiene esa semana y mientras más lo chulo que produce y la razón por la cual lo veo como un proyecto de país es cuando mientras más productores pequeños y medianos hayan aquí adentro, más nos vamos a ayudar mutuamente. Porque lo que no tienes tú hoy, lo tiene tu vecino mañana o pasado mañana. Tenemos todos que comprender una realidad. El restaurante no va a dejar de vender porque el productor no le pudo llevar los tomates hoy. El restaurante va a llamar a una compañía que posiblemente importa los tomates y va a vender los tomates importados porque el restaurante es un negocio también y tienen que vivir.
Y él va a comprar de donde sea y de donde esté más
Sí,
accesible.
hay una súper buena disposición a comprar el producto local, pero tiene que haber consistencia. Y entonces reconocemos que más del 60% de los agricultores son pequeños y medianos. Y son estas conversaciones las que tienen que ocurrir. Que el productor también entienda que al restaurante le hace falta consistencia y que el restaurante entienda que hay unos seasonalities, que existe el factor clima, que a lo mejor yo te prometí una cosecha y mira, si cayó un aguacero se me chavaron las flores, o sea, no te las puedo llevar. Y esas son realidades que ambas partes tienen que empezar a
Sí,
comprenderse.
pero por otro lado, si tenemos muchos productores, cuando a José se le dañaron las flores, probablemente
Carlos las
Ramón,
tiene,
que está en otro
exacto.
lado, las tiene y te las puede proveer.
Sí, y el dinero se quedó en
Y
Puerto Rico.
exactamente, y el día que el restaurante, la cocina, no te puede comprar lo que tú tienes, probablemente el restaurante, el balcón, te lo compra porque
Exacto,
lo necesita.
exactamente. Yo creo que, y eso no solamente aplica a Produce, pero poniéndolo solo en Produce, nosotros tenemos que dejar de vernos como competencia entre nosotros y tenemos que empezar a vernos como una fuerza enorme que puede jugar un rol realmente importante y resolver muchos problemas si nos unimos como país, en este caso como productores y en el otro como restaurantes. Y realmente nos comprometemos en consumirlo de aquí, porque siempre va a estar la alternativa casi segura de lo importado, en un
Bueno,
país donde se importa
exacto.
el 85-90% de lo que se
Y
consume.
por otro lado, realmente la competencia nuestra son las grandes cadenas, no somos unos con otros, son las grandes cadenas de supermercados que importan productos de sabrá Dios dónde y nos traen carne fresca de Nueva Zelanda.
Sí, que ha
Bien
viajado.
fresca, de Nueva Zelanda, que viene
¿Cuántas
un
miles de
cordero
millas?
viene de Australia, fresco. Sabemos que eso es
Ay,
literalmente imposible.
todas las implicaciones que tiene el consumo. Déjame organizar mi pensamiento. Para mí, donde uno gasta su dólar, tiene mucho mayor poder que hasta votar. Y con la comida, que es una necesidad básica que todos comemos, donde ponemos cada dólar de lo que consumimos en comida, tiene unas repercusiones enormes, no solamente económicas, que son, ¿verdad?, las que nos toca el bolsillo directamente a todos, sino también en ese tema de que un cordero viaje fresco desde New Zealand o Australia hasta acá, cuánto carbono se gastó en esos aviones, en esos barcos, todo eso viajando por todas partes, el plástico.
¿Tú no sabes cómo lo produjeron?
¿Quién lo
hizo? ¿Qué alimentación tuvo? ¿Cuáles fueron las condiciones de temperatura en ese camino? Igual las otras cosas, que los cultivos que nosotros traemos a Puerto Rico. Uh-huh. En Puerto Rico hay un montón de regulaciones. Uh-huh. Cuando viene de otro país, hay muchos países que no las tienen. No lo podemos producir de una manera, pero no los comemos de esas maneras que aquí se prohíben.
Exacto.
Y lo compramos feliz de la vida.
Sí.
Sin pensar que aquí tenemos unas regulaciones que no las tienen otros países. Y cuando llegan aquí, nosotros no sabemos ni lo que nos estamos comiendo.
Sí, eso, de ahí viene mi pasión por el origen de la comida. Yo amo comer, me encanta esto. Y cuando uno se empieza a preguntar todas estas cosas, ¿de dónde viene lo que me estoy comiendo? ¿Qué le echaron? ¿Cómo fue que cosecharon esto? Y aquí, ¿verdad?, se respetan todos los tipos de producción. Está el que siembra convencional, el que siembra agroecológico,
orgánico. Claro.
Con eso, ahora mismo, no hay ningún problema. Estamos bien enfocados en realzar el producto local. Pero yo, como consumidora final, tengo derecho y me gusta saber de dónde viene lo que me como.
Y qué es lo que me estoy consumiendo. Hay otra cosa que a mí siempre me preocupa cuando nosotros compramos, te voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, yo veo una malanga en 48 centavos la libra, yo digo, wow, qué barata, voy a comprarla. Voy a comprarla, pero no la voy a hacer hoy. Me ha pasado. Uh-huh. Mi experiencia. Esas son las economías de miseria.
Sí.
Como yo les llamo.
Que en dos
la
días
compré
ya.
Hoy, la dejé dos o tres días. Cuando la voy a coger, como pesa, la agarro con presión y los dedos míos se tocan por dentro. Uh-huh. Porque llevaba tanto tiempo desde el momento de cosechada.
Al momento que la compraste, que ya han pasado 14, 15 días.
Ya el producto está en su fase prácticamente de descomposición y aquello que me parecía una economía realmente no lo fue. Uh-huh. Porque el tiempo que lleva cosechada no me permite disfrutarlo más que uno o dos días.
Qué bueno que
era para comprarla y comérmela el mismo
Exacto.
día. Y si
y
no,
cuidado.
La perdí.
Y qué bueno que traes ese tema. Ayer precisamente estaba reunida con un gran chef, Gabriel, que le pregunté si podía hacerle el quote, así que por eso digo su nombre, Gabriel, es de Verde Mesa, en el Bío San Juan. Y él mismo me estaba comentando, desde que él siempre ha comprado, tratado de comprar la mayor cantidad de producto local en su restaurante, pero igual se ha visto en la necesidad de a veces no poder hacerlo porque no tiene quien le supla. Y él sabe cómo compara el shelf life, ¿no? El tiempo de vida entre un producto comprado en
desde
un gran almacén
cosechado
al que lo cosecharon
consumo.
Esa mañana, le dura más. Entonces, también en este tema de educación que veníamos hablando, el restaurante también debe empezar a comprender que comprar producto local, además de las implicaciones económicas buenas que tiene para muchos en Puerto Rico, que el dinero se quede aquí, también tiene implicaciones de ahorros para el restaurante.
Pues
porque
seguro.
si no lo usé hoy, me va a durar mucho más.
No va para la composta.
Uh-huh.
O no va para el zafacón.
Que es lamentable.
Va para el plato.
Exactamente.
Y para terminarte la línea de pensamiento que llevaba con la malanga, yo tenía una malanga en casa que la había comprado fresca y de hacía 3 semanas que estaba allí. Y estaba intacta. ¿Qué fue lo que yo pensé? Si esta que está ahí hace 3 semanas, aquella que venía en unos contenedores tal vez refrigerado, tenía que estar hace 1 mes y medio cosechada.
Uh-huh.
O sea,
sí, no, ya eso perdió.
Eso es una economía de miseria, lo pierdes. ¿Cuántas cosas compramos en especial y compramos y lo ponemos en una alacena, lo ponemos en un tablillero y se dañan antes de que los consumamos, porque ya agotó
su tiempo.
Lo que tú dices, claro, el shelf life.
El shelf life. Y ni entrar en ese problema de
eso podríamos hacer otro programa
del food waste, ¿no? De toda la basura.
Pero que volviendo a lo que nos trajo aquí, ¿verdad? Entonces ustedes decidieron hacer esta aplicación, o como lo conocemos amigablemente, una app entre restaurantes y chef o cocinas comerciales, como dijimos al principio.
Y productores locales. La idea es conectarlos directamente. El productor pone su precio, el restaurante puede ver todos los productos que hay disponibles y hace una sola orden, aunque sean distintos productores.
Si yo soy agricultor, ¿quiénes podemos entrar a participar en esa aplicación?
Pues estamos bien enfocados en el pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque suponemos que la calidad del producto que un pequeño, el amor que el pequeño y mediano productor le pueden dar a ese producto es el tipo de amor y calidad que está buscando el chef en su cocina.
Y ustedes están buscando para el producto que están ofreciendo.
Correcto. Y estamos buscando de todo. Siempre me gusta aclarar que cuando hablamos de productor, para ser bien inclusivos, esto incluye agricultores, porcicultores, agropecuarios, gente que produzca huevos,
pescadores,
quesos artesanales, pescadores, hasta los mismos recolectores, gente que hace cosas artesanales, jaleas, etcétera.
Productos total o parcialmente procesados.
Correcto.
Quesos.
Correcto, porque es todo lo que compra un restaurante. Por ejemplo, ustedes saben la cantidad de mantequilla que se usa en un restaurante. Imagínense toda la mantequilla que se compra importada.
Exacto.
Ustedes saben la cantidad de huevos que se usan en un restaurante. Y si ofrece desayuno, ni hablar. Pero un restaurante italiano usa huevo porque la pasta lleva huevo.
Las salsas llevan huevo. Todos los desayunos en huevo.
¿Ves? Entonces, eso es una grandísima oportunidad. Los productos, ayer también hablaba con Gabriel, la cebolla es parte de prácticamente
de todo,
casi todos los platos que hace un chef, desde el sofrito base, ¿verdad?
Aquí se produce muy buena semilla, muy buena cebolla,
pero casi nadie la vende, y eso es una grandísima oportunidad. Cebollas, pimientos, no el cubanel está bueno para el sofrito. Pero el otro pimiento morrón,
los pimientitos
grande,
de colores,
tremendísima oportunidad. Hablamos de los huevos. Obviamente aquí el ajo se usa mucho en las cocinas, pero reconocemos que el ajo en Puerto Rico no se produce.
Te pregunto, Cristal, estoy pensando en el mar, en los pescados que también ustedes lo reciben. ¿Cómo ha sido la aceptación de la hoja? ¿Verdad? No ha llegado a todos los agricultores, tal vez a una pequeña parte aún. Pero ¿cómo ha sido la aceptación por parte de los agricultores?
Pues nos hemos reunido con agricultores y pescadores inicialmente. Para ambos les parece que esto es una gran idea, que hace tiempo que hacía falta. Obviamente hay, ¿verdad? Si lo vamos a dividir, hay dos tipos de productores.
Sí.
Está el productor que ya tiene sus restaurantes, tiene sus clientitos chéveres, pero le gustaría crecer y no sabe a quién más vendérselo. Pues produce, funciona, para que le puedas vender ese excedente de siembra o de pesca que tengas a otros restaurantes que no son tus clientes habituales. Esto no es exclusivo. Me gusta decirlo porque si tú decides, ¿verdad? Ya tienes tus clientes, a lo mejor, pues al final del día lo encuentras más fácil vender todo por Produce y prefieres hacerlo por ahí. Pues eso es santo y bello. Pero si quieres tener tus clientes ya fijos y crecer con otros restaurantes, esta es una opción para ti. Si por el contrario estás empezando un proyecto o solamente le vendías a supermercados o vendes en mercados orgánicos y estás buscando crecer, vender, tener otro mercado para ofrecerles, llegar a restaurantes, pues Produce es para ti. Esto ha funcionado mucho también para pescadores independientes. Pescadores que prefieren, ¿verdad? Por lo que por sus razones, no venderle a un agregador o no venderle a una villa pesquera. Importante que sí tienes que tener licencia comercial para poder vender pesca. No puede ser un pescador aficionado que venga a vender, porque tenemos que respetar al que ha luchado su licencia comercial.
Sí, sí. Hay unas normas
para todo. Hay unas normas como todo. Pero esta puede ser una oportunidad. Yo he aprendido un montón en este tiempo visitando fincas y villas pesqueras. El mismo, aquí hay pulpo del país, aquí hay calamares, aquí hay las langostas,
sí,
se dan como
langosta.
Ese es otro tema, es que la pesca es como otro mundo. No hay tantos más pescados que los mismos que nos comemos en los restaurantes. Hay un tema de educar a los restaurantes y educar al consumidor final. Hay otros peces que nos podemos comer para no seguirles haciendo daño a los meros, a los chillos, que es lo único que nos estamos comiendo. Y cada vez son más chiquitos. Y hay un montón de otros peces de calidad que saben buenísimo. He tenido oportunidad ya de probar como tres que antes no hubiese ni mirado para allá. Y son riquísimos. Así que nosotros también como consumidor, hablando del poder de nuestro dólar, el poder de nuestro dólar también ayuda a preservar las especies. Cuando nos atrevemos a diversificar nuestra dieta para que el planeta se mantenga diverso.
Exactamente. Otra cosa es, por ejemplo, yo soy de Utuado, yo soy natural de Utuado, uh-huh. Estoy en Utuado, uh-huh. Estoy produciendo unos limones variegados, unas guanábanas espectaculares,
pues venga.
Estoy unas pitayas. Pero yo tengo mis vecinos, dos o tres, que también podríamos hacer algo y quisiéramos trabajar en equipo. Y no sé nada más que un papel que ahora mismo tengo en la mano para llevar este programa, que es un artículo pequeño que salió de ustedes en el periódico.
Sí.
Y yo te llamo, ¿cómo yo me acerco a ustedes?
Pues mira, ahora mismo, como somos poquitos, hemos tratado de mantenerlo todo bastante digital, pero todo se contesta. Si usted tiene Facebook, puede entrar a Puerto Rico Produce y ahí, además de que...
Pero no es Puerto Rico, es P-R-O-D-U.
O sea, no, literalmente lo puede escribir así.
Puerto Rico
el pa completo, Puerto Rico Produce,
okay.
Y va a aparecer la página. Ahí le contestamos cualquier duda en los comentarios o por inbox y ahí anunciamos mucho que los chefs están buscando.
Sí, pero si yo no sé nada...
Nada.
Yo quiero que tú vayas a mi finca, veas lo que yo tengo, veas lo que tienen mis dos vecinos.
Eso va a pasar.
Y tú nos vas a dar una orientación sobre cómo funciona todo. Todo es un negocio. Queremos hacer un negocio.
Pero es bien importante.
Hay unas tarifas, ahí tú me explicas todo.
Claro, correcto. Es bien importante que lo mantenemos digital porque Produce vive digitalmente. O sea, usted tiene que tener un teléfono móvil para poder acceder a Produce.
Y si ahora no tienes ese teléfono inteligente, lo puedes adquirir, puedes tener tu aplicación y se resolvió
el problema.
No estamos hablando de nada imposible.
No,
ni de nada.
Y es súper fácil de usar, botones grandes, bien fácil, está en español, o sea que es bien sencillo, pero nos pueden buscar a través de Facebook y si no tiene Facebook, puede hacerlo también a través de puertoricoproduce.com y en ese website tiene toda la información, también puede registrarse y con mucho gusto lo vamos a llamar para entonces hacer una cita, visitar su proyecto.
Porque siempre vas a visitar.
Nosotros visitamos,
¿verdad?,
todos los proyectos para asegurarnos que esta persona existe, siembra, que no es un revendedor de productos que no son de aquí. Nosotros queremos calidad en Produce y pues para poder tenerlo vamos a tener una visita inicial y visitas periódicas a nuestros proyectos.
Porque eso es importante también, que Produce quiere que lo que ellos están mercadeando sean productos locales.
Correcto.
Este es el mismo concepto que yo les he comentado antes en otros programas sobre los mercados familiares. Los mercados familiares están diseñados para darle la oportunidad a los agricultores locales de llevar su producto al consumidor. Y Produce quiere llevar que los agricultores locales lleven su producto al restaurante, al hotel, a la cafetería, a la panadería, a donde sea. Pero es producto local. Por producto lo tanto, local. Ellos van a verificar
Que este productor existe, que está sembrando. Siempre me doy la trillita por toda la finca, me presentan lo que están produciendo, cuáles son los planes, y nos damos un cafecito si lo tiene. Y pero siempre estamos, me lo doy. Y en la pesca, obviamente no me monto en el bote, pero voy desde donde salen. Y uno conoce gente bien buena. Yo vivo enamorada de Puerto Rico, pero yo me requete enamorado de nuestro país, de todos los proyectos hermosos que están sucediendo en todos los municipios de la isla, de mucha gente buena que no se quitó con María, que le destruyeron todo, recogieron y vamos para adelante y le están sembrando.
Gente que de maldad empezó. Y dijeron, este es el espacio que otro pudo haber dejado, yo lo cojo y aquí me
Eso
quedo.
Es así.
Y nosotros sabemos producir, podemos producir
aquí
con
se
calidad.
Aquí se produjo siempre.
Y se produce de todo, porque nuestro clima para la producción es bendecido. Podemos todo. Producir prácticamente todo.
Ahorita hablábamos que en Calle y en Barranquita se está produciendo lulo.
Exactamente.
Que eso es.
Son unas frutas que no son comunes aquí, no sabemos ni por qué, porque cuando se producen excelentes, con buena calidad,
sí,
y un sabor espectacular, y siempre estamos dispuestos a probar, a empezar,
sí,
nuevas iniciativas, nuevos cultivos.
Nosotros con Produce queremos que el productor, ¿verdad?, que sea parte de este proyecto, y ojalá sean todos, se sienta cómodo con diversificar sus siembras. Porque vamos a lograr esa comunicación que tanto hace falta con los restaurantes para que salga de la misma boca de los chefs. Mira, hazme esto, consígueme esto, vamos a sembrar esto otro. Yo me comprometo contigo a comprarlo cuando lo tengas en cosecha. Y que todas esas conversaciones empiecen a ocurrir. Estamos súper, súper contentos y entusiasmados con que eso pase porque ambas partes se van a beneficiar.
Exactamente.
Ambas
y amigos, ¿verdad?, quiero decirles que recuerden que el Colegio de Ciencias Agrícolas tiene tres unidades, ¿verdad?, tres vertientes, que es la facultad, que son los que gradúan los agrónomos en Puerto Rico, la Estación Experimental Agrícola, que es donde yo estoy ahora mismo con Cristal grabando este programa para ustedes. Nosotros hacemos investigación continuamente, estamos haciendo talleres, estamos recibiendo las prioridades de ustedes, tenemos el Servicio de Extensión Agrícola, que son nuestra universidad en el campo. Ellos capacitan a los agricultores. Cuando usted, agricultor, tiene una duda, tiene un problema en la finca, usted va al Servicio de Extensión Agrícola y allí estamos nosotros para ayudarlo a que usted tenga una mejor producción, una mayor producción de mayor calidad. Tenemos conjuntos tecnológicos, tenemos boletines para que usted pueda entrar en Produce y que usted no fallarle a Produce y usted generar mayores ingresos.
Eso es así.
Y diversificar su producción, porque usted le puede vender a la plaza de la esquina, pero le puede vender al mejor restaurante de Puerto Rico.
Eso es así. Solamente, y están locos por comprarle.
Exactamente. Entonces, solamente que hay que acordar qué vamos a producir, cuánto vamos a producir, cómo lo vamos a producir y cómo va a ser ese intercambio,
correcto,
esa entrega, y a fijar los precios. Pero el negocio está ahí.
La oportunidad está ahí.
La oportunidad está ahí, y algo que en Puerto Rico, a raíz del huracán, se afectó y no se afectó, es el turismo. ¿Por qué? Porque aquí se redujo el turismo comercial, pero llegaron otra serie de personas apoyando que se quedaron en los hoteles.
El turismo voluntario.
Que por primera vez conocieron a Puerto Rico, muchos de ellos, y quedaron fascinados con la gastronomía nuestra, con la personalidad de los boricuas, cómo nosotros cocinamos con nuestros platos, con nuestras frutas, y van a regresar. Y ya eso se está restableciendo, ya nuestros restaurantes están abiertos. Ya nuestros chefs, que son tan creativos, quieren seguir produciendo sus alimentos y haciendo cosas nuevas.
Sí.
Encantando a la clientela.
Y rescatar ingredientes gastronómicos patrimoniales que siempre estuvieron por ahí y de cada rato me reúno. De hecho, conocí a un productor recientemente que me llevó a su finca. Está en la colindancia entre Morovis, Corozal y Orocovis. Y en su finca esta persona tiene como de todo, mucho ingrediente. Él está obsesionado con la semilla nativa, desde la que usaban los taínos.
Exactamente.
Y me cuenta que hay mucha gente así en el pueblo de San Sebastián. Yo estoy loca por ir para allá. Es bien, bien importante honrar nuestro pasado con la tecnología que tenemos en el presente.
Hacerle un espacio dentro de esa tecnología porque lo tiene y va a rendir frutos.
Eso es así, eso es así.
Y va a rendir frutos.
Y estoy segura que son las mejores semillas porque sí han durado.
O sea, son las que han resistido todo.
Cientos de años, huracanes, y todavía las tenemos. Mayor
son
respeto merece.
Son variedades resistentes, claro.
Eso es así.
Y además con esas se criaron nuestros abuelos, nuestros padres y tal vez nosotros.
Mm-hmm. Y antes duraban 90 y 100 años, así que algo bueno tienen que tener.
Exactamente. Pues mira, Cristal, antes de que terminemos el programa, uh-huh, déjeme decirle, darle un pequeño trasfondo al público. Hace dos semanas yo conocí a Cristal, uh-huh, y a Luis Guzmán,
un productor. Hacienda Don Armando.
De Hacienda Don Armando, enamorado también de Produce, de, uh-huh, este concepto. Ellos vinieron aquí y, uh-huh, él me trajo un obsequio, uh-huh, una piña, la más espectacular que he probado.
Súper dulce.
Una yautía nazareno desarrollada en la estación experimental que ya está en manos de los agricultores, uh-huh, de una calidad tremenda, y unos tomatitos, todo espectacular. Y también trajo este libro que se llama Puerto Rico en la olla, somos aún lo que comimos.
Del gran Cruz Miguel Ortiz Cuadra.
Ya le dijo, del autor Cruz Miguel Ortiz Cuadra, el gran autor, como ella le dice. Y ella me dice que este libro fue una inspiración para ella, porque
sí,
habla de los productos de Puerto Rico. Y de alguna manera quisiera que le hicieras una pequeña reseña al libro y lo que significó ese libro para ti de productos que usualmente se usan en la preparación de alimentos en Puerto Rico. Así que te dejo que le dé este pequeño homenaje,
claro,
a Cruz.
Pues Cruz Miguel es un gran amigo. Él es doctor en historia y recientemente se retiró de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao. Y él, compartimos la pasión por la comida. Lo único que él es doctor en historia y se sabe, es una persona maravillosa. Es una enciclopedia. Él sabe, y si no lo busca, el origen de pretty much todo lo que nos estamos comiendo. Él hizo este libro hace casi una década, sí, y está haciendo una revisión actualmente. Lo tiene en español y lo tiene en inglés. Este libro, sus capítulos, en vez de números, se dividen por arroz, capítulo habichuelas, capítulo carnes, capítulo viandas, capítulo postres.
Capítulo bacalao.
Y el bacalao. Y es una mirada profunda a por qué hoy día comemos ciertas cosas, de dónde viene el que nosotros comamos arroz cuando eso no se daba aquí, de dónde viene que comamos, que preferimos las habichuelas rojas en vez de las negras como el resto del Caribe, de dónde viene que nos gusta el lechón asado. ¿Por qué comemos bacalao si el bacalao es un pescado del norte del Atlántico? Así que todas esas interrogantes que quizás hasta usted no se había hecho, las trata de responder Cruz Miguel en este libro. Nosotros colaboramos mucho, yo estoy ahí dándole mucho seguimiento para reactivarlo quizás con algo como esto, ¿no? Un podcast, un blog, porque él tiene mucha sabiduría para compartir.
Con mucho gusto, porque la comida es cultura también.
Eso es así.
La comida es cultura.
Es cultura y es historia.
Y es historia.
Uh-huh.
Y nos habla de las raíces nuestras. Así que el compañero Luis Guzmán me dejó el libro aquí para que
sí,
lo leyera.
Y
Cristal me habló tanto de él, así que yo le agradezco a él y estoy súper entusiasmada con el libro. Y de hecho, tengo otra compañera que es socióloga y leyó el libro porque ella trabaja con sistemas de producción y cuando lo vi aquí quedó encantada y me dijo que era magnífico también.
Es espectacular. Ahora hay unas pocas ediciones. Esto estuvo como que fuera del mercado mucho tiempo. De hecho, yo para conseguirlo, a mí me lo recomendó Mareya Quintero de mi programa de maestría en intercultural. Y esta, cuando lo fui a buscar en Amazon, estaba carísimo porque y era usado porque no aparecía por ningún lado. Y ahora ya hay unas pocas copias en Casa Norberto. Así que el que quiera conseguir el libro, yo se lo recomiendo 100%, sí, sin ninguna duda. Si usted
verdaderamente es hablar un poco de la historia nuestra como país, ¿verdad? Como país.
Ahí hay información histórica que se debería compartir en las escuelas. Nosotros desde chiquitos deberíamos tener un contexto histórico mucho más amplio de quiénes somos, porque si uno no sabe quién es,
tampoco sabe a dónde va.
Y ya en Puerto Rico, sin entrar en temas políticos, tenemos muchas lagunas de qué somos y crisis de identidad. Así que por lo menos en... Yo me atrevería a apostar que por lo menos en comida nosotros sabemos que somos boricuas.
Ah, no, no.
Aquí se sabe
no
que...
No importa, mira, no importa cuántas generaciones la familia lleve fuera de Puerto Rico, la comida siempre es boricua.
Eso
y es excelente. Uh-huh. Antes de acabar, ¿verdad? Ya que ya que hicimos ese pequeño paréntesis, uh-huh, hablar sobre el libro Puerto Rico en la olla, somos aún lo que comimos. Te agradezco que hayas venido al programa. Me interesó mucho el concepto porque tengo un gran respeto y respaldo siempre a través de mi vida profesional. He tenido un gran respeto por los pequeños y medianos agricultores que, uh-huh, a pesar de todos los obstáculos que ellos tienen, ellos se mantienen ahí firmes, produciendo, pasando trabajo en la tierra, con dificultades a veces para mercadear por el asunto del acceso y las comunicaciones. Uh-huh. Y entonces me parece que el concepto de produce, que uno podría decir, wow, mira, qué moderno, pero mira, qué moderno para darle servicio al pequeño agricultor, al mediano agricultor, que si él no tiene ese teléfono que se necesita,
el hijo
o el nieto lo tiene, y ahí mismo hacen una pequeña empresa donde uno mercadea y el otro produce.
Eso es así.
Pero el asunto es que el producto no se quede sin mercadear.
Que no se pierda la cosecha.
Que llegue a la mesa de la gente que quiere pagar por él y pagar bien.
Sí, eso es así.
Así que te agradezco mucho que hayas estado aquí.
Gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden.
Sí, nos vamos a seguir comunicando porque... Yo espero que este proyecto progrese, que nosotros también podamos apoyarlos a ustedes.
Ya empezamos.
Exacto, haciendo enlaces con agricultores, porque de verdad que necesitamos que se unirnos.
Eso es así.
¿Verdad?
En la unión está la fuerza.
Eso es como esos dichos que uno dice de toda la vida, pero es la verdad.
Esa es la verdad.
Cuando nos unimos, cuando nos integramos, hay resultados positivos.
Eso es así.
Y nosotros tenemos que seguir posicionando la agricultura. Así que, Cristal, éxito. Cuando tengas cualquier otra cosa que comunicarnos, aquí estamos a la hora. Y si yo veo algo que debo traerte, pues también te voy a traer aquí.
Yo te doy las gracias y les recuerdo puertoricoproduce.com. Nos pueden buscar asimismo en el website, en Facebook.
En Facebook es...
Puerto Rico Produce.
En palabras completas.
Recuerden que estamos buscando de todo. Agricultores, porcicultores, productores de carne, de huevos, de pollo,
de conejo, de guinea, de cordero.
Los chefs están locos por comprar esas gallinas del país que no aparecen por ningún lado. Así que si usted tiene de eso, venga para acá, que lo estamos esperando.
Pues fantástico, amigos, qué mejor que tenemos a la persona que lo puede acercar y ponerlo en contacto con los restaurantes y los hoteles con estas cocinas comerciales. Que tengan buen día.
Gracias.
Los espero en otro programa bien interesante desde la EEA. Recuerden que nos consiguen en Facebook desde la EEA. Nos consiguen en la biblioteca biblioteca.eea.uprm.edu. También estamos en iTunes. Si va por la radio, por la carretera, usted busca iTunes, busca desde la EEA y puede escuchar nuestros programas. Que tengan un lindo día y nos vamos a escuchar nuevamente muy pronto.